tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos 11:30, 10:30 en Canarias, en el último tramo de tiempo de juego para seguir disfrutando de la radio y el deporte. Sean bienvenidos a 90 minutos de radio. Les habla Albert Díez junto a Luis Basteiro, Isaac Avilés, Víctor Navarro, Javi Herrero, Cris Bejarano y Juanma Moreno en la producción y coordinación. Son obreros de la radio y en la sala de máquinas José Colchero, Sito Ramírez y Adrián Sánchez. Ha sido Un gran sábado para el deporte español, un super sábado. Por fin volvemos a sumar medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Dos más, para un total de 5 y atención, posición 24, 24 en el medallero. Pero es que además ha caído el primer oro, bien prontito, en tiro olímpico y a cargo de una cordobesa, Fátima Gálvez Marín, y de un madrileño, Alberto Fernández Muñoz, con una actuación casi casi perfecta en la prueba mixta. Así suena una medalla de oro olímpico en COPE.
Si Fátima acierta, somos oro. Todos oímos a Fátima. Vamos a lanchar.
¡Oh! ¡Falló!
¡Oh! Van a fallar ellos.
Si fallan ellos un plato, somos oro. Ahí va, vamos.
Berti.
Venga, falla.
¡Oro!
Gold medalists and Olympic champions, Spain, Alberto Fernández and Fátima Gálvez.
Alberto le pone la medalla a Fátima, Fátima se la pone a Alberto. ¡Campeones olímpicos!
¡Qué grande la imagen! ¡Espectacular la fotografía! Alberto Fernández oro, Fátima Gálvez oro.
Bueno, el tiro español llevaba 17 años sin colgarse una medalla en los Juegos. Enseguida escuchamos a los dos protagonistas, a Fátima y Alberto. Y la segunda alegría, bueno, una barbaridad, ¿eh? El asturiano Pablo Carreño Busta se ha colgado el bronce en tenis al derrotar a Novak Djokovic 6-4, 6-7 y 6-3. Nos está esperando Pablo Carreño. Vamos rápido, antes tres noticias. Una, la selección olímpica de fútbol es semifinalista de los Juegos, ha derrotado a Costa de Marfil en la prórroga, qué sufrimiento, 5-2, hat-trick de Rafa Mir. El martes, semifinales, espera Japón. Positivo por coronavirus de Odriozola en el Real Madrid y ha vuelto Karim Benzema. Pero a esta hora, 11:33, hora menos en Canarias, la noticia y el punto de preocupación está en Alemania, en Wolfsburgo, donde está ingresado desde esta tarde Mario Hermoso, es el jugador del Atlético de Madrid. Javi Gómez, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, explícanos, primero, ¿cómo está Mario Hermoso y qué ha pasado?
Bueno, te cuento rápidamente un poco la cronología. Eso de las 3 de la tarde, después de la comida en Alemania, el jugador ha empezado a notar un pequeño dolor abdominal, un dolor que ha ido creciendo con el paso de los minutos, y es cuando él mismo, el propio Mario Hermoso, ha pedido a los servicios médicos del club que si podían darle un calmante. Hasta ese momento él seguía con la idea de jugar, pero el dolor no ha remitido, de hecho ha ido a más. Así que desde el club, consultando también con los servicios médicos del Wolfsburgo, que era el equipo rival, se ha decidido trasladar al jugador a un hospital cercano. Allí han estado toda la tarde realizándole distintas pruebas, me decían, ecografías, radiografías, pruebas digestivas. Me cuentan desde el entorno del jugador que los dolores eran muy, muy fuertes. De hecho, le han tenido que suministrar más analgésicos y finalmente, como informaba el Atlético, al filo de las 9 de la noche, se ha decidido que el jugador haga noche allí, que los servicios médicos sigan estudiándole, pero afortunadamente a esta hora podemos decir que el jugador está mejor, que está más tranquilo y que si todo sigue como está a esta hora de la noche, incluso podría volver mañana a Madrid. Así que dentro del susto, dentro de lo que cabe, buena noticia a las 11:30 de la
sí,
noche.
Sí, sí, sí. Está controlado por lo que nos explica Javi Gómez. Mario Hermoso va a hacer noche en Alemania. No te vayas muy lejos, que enseguida ampliamos la situación de Mario Hermoso. Estaba el Atlético para disputar ese partido frente al Wolfsburgo. Ha vencido 1-2, aunque obviamente es lo de menos el resultado y también el partido. Ahora aquí nos espera, en el tiempo de juego, un medallista olímpico.
Entra al revés a las manos de Novak Djokovic sobre
El revés de Pablo Carreño. De nuevo a la derecha del español. Son seis y es la sexta. Y esta va a valer. Y esta va a valer. El revés de Djokovic es bueno. Sobre el revés de Pablo. De nuevo a la derecha de Djokovic. De nuevo a la derecha de Pablo. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Chicos, una vez! ¡Ahora sí!
¡Vamos!
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 ¡Se va al suelo
Pablo Carreño! ¡Esto no es el naranjo de Lunes! ¡Esto es el Everest del deporte, Pablo!
¡Qué grande!
¡Y vas a subir ahí arriba!
¡Grande, Pablo!
¡Y te vas a colgar la medalla de bronce! ¡Y quiero que toda España, que toda Asturias, que todo Gijón y toda la cadena COPE me cante esto!
¡Patria querida, Asturias de mis amores!
Carreño, medallista olímpico, hola, buenos días, felicidades.
Hola, muy buenas.
La que Gracias. Has liado, chico, la que has liado. Te has colgado un bronce que nos sabe a oro, supongo que a ti también, ganando al número uno del mundo, a Djokovic. Oye, ¿tú te lo crees o realmente tú ya tenías claro que esto era posible? A ver.
A ver, no te voy a engañar. Sabía que era muy difícil, ¿no? Después de haber perdido ayer la semifinal, obviamente que se me vino Todo un poco abajo, ¿no? Porque encima, después de ver que Djokovic había perdido, es jugarte la medalla de bronce contra el número uno del mundo. No estábamos en muy buena posición, pero bueno, hemos luchado y al final se ha sacado.
Bueno, suena de fondo el Asturias Patria Querida. Mira, Pablo, de radio yo creo que nosotros vamos bien. De cantar vamos bastante justitos, pero ¿te arrancas un poco? Venga, hombre, venga, arráncate un poquito.
No.
Yo si quieres te doy el pie, ¿eh?
No puedo cantar, lo mío es jugar al tenis. Cantar es que se me da horrible, se me da fatal.
No descartes que antes de que acabe esta entrevista, que hay alguna sorpresa preparada, yo vuelvo a insistir, ¿eh? Yo si quieres te doy el pie, que yo canto fatal, para que tú te arranques. Bueno, oye, nos ilusionamos mucho con la semi ante Khachanov. Nos dio bajón, ¿verdad? Supongo que a ti también, al perder y ver que te tocaba Djokovic. ¿Tú qué pensaste? Digo entre partido y partido, ¿no? Porque había muy poquito tiempo. ¿Qué pasa por la cabeza de Pablo Carreño para preparar esa lucha por el bronce?
Sí, es que ha habido muy, muy poco tiempo para preparar los partidos, ¿no? Acabo el partido con Medvedev, con el número 2 del mundo, gano en cuartos, me meto en semis para luchar por las medallas, obviamente mucho optimismo, parecía que ya la medalla estaba segura, y después de perder esa semifinal y ver que juegas contra Djokovic, pues bueno, un poco lo contrario, ¿no? Pero es verdad que he recibido un montón de mensajes de, obviamente, de la gente que cercana, pero también del resto de España, felicitándome, animándome, dándome las gracias por lo que estaba haciendo y bueno, obviamente que cuando me desperté por la mañana antes de jugar contra Djokovic, era como si estuviera nuevo, ¿no? Venía de estar destrozado del día anterior y todas las energías estaban renovadas y salté a la pista a ganar la medalla.
Sé que tienes el móvil reventado, sé que de llamadas, pero sobre todo de mensajes y WhatsApps, está reventado ese teléfono de Pablo Carreño. Dime qué significa la medalla de bronce para Pablo Carreño. Sábado, ha sido sábado 31 de julio de 2021. ¿Qué significa este bronce? Que vuelvo a repetirlo, dice un amigo mío que la reiteración no desgasta el concepto, es un bronce que sabe a oro, ¿eh?
Sí, a ver, es un bronce, no es un título, no he ganado el torneo, pero ahora mismo me siento ganador, ¿no? Es un muy difícil de expresar lo que siento ahora mismo, ¿no? No soy consciente todavía de lo que he hecho. Para mí, venir a los Juegos Olímpicos era ya un sueño, era un objetivo que tenía marcado desde hace mucho tiempo, desde Río que no pude venir y llevarme una medalla es algo con lo que había soñado, porque lo había soñado, pero no me lo podía ni imaginar ni en mis mejores sueños que fuera esto, ¿no?
Bueno, es un sueño para ti, es un sueño para nosotros. ¿Quién te ha dado el mejor consejo antes de la final? ¿Qué llamada, qué mensaje, qué WhatsApp, qué conversación has tenido que te ha dicho? Mira, Pablo, hay poco tiempo, esto es lo que tienes que hacer, que tú ya sabes lo que tenías que hacer, pero el mejor consejo, ¿quién te lo ha dado?
No sé, a ver, todo el mundo me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha mandado muchos mensajes de apoyo, ya te he dicho, me han felicitado incluso después de la derrota, que eso normalmente pues siempre cuesta, y ver cómo se ha volcado la gente conmigo pues ha sido increíble, ¿no? Está claro que al final los que tengo aquí cerca, el doctor Cotorro, mi entrenador Samuel, el capitán Sergi, han sido muy valiosos porque tienen mucha experiencia, porque han pasado por estas situaciones desde la grada y desde la pista, y bueno, entre los tres han conseguido que vuelva otra vez a luchar como estaba haciendo, a sacar mi mejor nivel en esa final, en ese tercer y cuarto puesto. Y tengo que agradecérselo a todos porque ha sido un trabajo en equipo, ¿no? En un deporte individual, el tener este equipo que tengo, pues es un lujo.
Esto no ha acabado. Tú te has colgado un bronce, venimos del sábado, nos vamos al domingo, y el domingo, Pablo, va a sonar esto. Es nuestro himno, es el himno de España. ¿Te has mentalizado ya? Subir al cajón del podio, esa medalla colgada al cuello, va a acabar el tenis. No sé, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Qué sensaciones? ¿Eres de lágrima fácil o no?
No soy mucho de llorar, pero la verdad es que cuando me pongo me cuesta parar, ¿no? Ayer en el partido,
sí.
Cuando me fui al banco, se me saltaron algunas lágrimas porque estaba muy emocionado, ¿no? Pensando en todo el esfuerzo que ha hecho mi familia, mi novia, en todo el esfuerzo que he hecho yo para poder estar ahí. Uh-huh. Y cuando recoja la medalla, que es lo que más quiero ahora mismo en el mundo, va a ser una sensación que no olvidaré jamás.
Bueno, sé que hay mucha gente importante en tu vida. Acabas de citar a una persona muy importante, tu pareja. Sé que tu hermana Lucía también es muy importante para ti. Te pregunto, ¿quién es Rosa Domínguez en la vida de Pablo Carreño?
Bueno, a ver, Rosa fue una de las entrenadoras que tuve ahí en el grupo, mi club de toda la vida, junto a María José, a Rafa, a Nanín, han sido pues un poco los que me han ayudado a crecer en este camino, y la verdad es que siempre es bonito, ¿no? Ver que la gente de Gijón, la gente con la que empiezas, pues se alegra de tus éxitos.
En Gijón, en toda España, ¿eh? En Gijón hay gente muy buena. Rosa, hola y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Has tenido un alumno fantástico, ¿eh? Aprendido todo, aprendido muy bien.
Abrín, eres un fenómeno, tío.
Gracias, Rosa.
¿Cómo? Tío, es que no paro de llorar. Te quiero.
La verdad que es muy emocionante, ¿no? El sentir ahora mismo todo esto, y estoy muy contento, muy contento. Mm-hmm.
Rosa, yo le preguntaba a Pablo quién has sido tú, quién eres tú en su vida. Te pregunto a ti, ¿quién es Pablo Carreño en la vida de Rosa Domínguez? ¿Qué ha significado, qué significa?
Bueno, a ver, Pablo Carreño, pues en un principio es un chico, un alumno de la escuela, como él bien dice, del Grupo Covadonga, al cual yo le di pues las primeras herramientas que tuvo, porque fue su primera etapa de jugador, pero bueno, luego ella tomó su camino. Y con el paso del tiempo, pues yo evidentemente pues hemos estado unidos, seguimos unidos, y claro, para mí pues Pablo es, pues ni un sueño, porque yo nunca he pensado que un jugador que yo haya enseñado a pegar la derecha, al revés, el saque, que se cuelgue una medalla en los Juegos Olímpicos. Entonces imagínate, ahora mismo decirte que Pablo es una persona que me da muchísimas alegrías a nivel tenístico, es la persona que más alegrías me da a nivel deportivo está hoy por hoy en mi vida.
Rosa, se nos han ido 5 bolas de partido. Obviamente nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero hasta la sexta, bueno, ¿cómo hemos estado sufriendo,
Fue muchísimo. Además es que Pablo, creo que van a tener que pintar la línea lateral derecha de saque porque la borraste de los 6 del último juego. Impresionante. La verdad es que un partido muy emocionante y, como bien ha dicho, es que sabe a triunfo. O sea, es un auténtico triunfo. Sabe a oro esta medalla, este partido.
Es así. Pablo, qué bien aprendiste de Rosa, ¿eh?
Sí, a ver, me enseñaron muy bien. La verdad que ahí en el grupo todos me enseñaron muy bien, me ayudaron muchísimo. Éramos una familia y lo seguimos siendo. Y,
correcto.
Y bueno, siempre que voy a Gijón intento pasarme porque, igual que he hecho yo, me gustaría que pudieran hacer el resto de chavales que, que sueñan con poder algún día jugar al tenis.
Muy bien. Rosa, ¿algo más para Pablo?
Pues nada, tengo la gran suerte de poder darle la enhorabuena así que enhorabuena a Pablo. Solamente decirte que, como ves, tienes un nivel de tenis espectacular y que jugando así puedes ganar a cualquiera. Has ganado al 1, al 2 y puedes ganar a quien tú quieras. Enhorabuena y un abrazo enorme desde Gijón.
Gracias, Rosa. A disfrutarlo.
Gracias, Rosa. Cuídate mucho, ¿eh?
Vale, gracias, Luis. Venga, saludo.
Rosa Domínguez, la que fue la primera entrenadora, una de las primeras entrenadoras de Pablo Carreño. Pablo, te voy a ir dejando. Gracias por abrir este tiempo de juego con nosotros aquí en la COPE. Antes, esto lo digo yo, a lo mejor lo piensas tú, pero lo de Djokovic es indignante. Yo creo que no se puede actuar como lo hace en los partidos. Si no es Djokovic, le cae sanción. No, tú te ríes, pero es cierto. Si no es Djokovic, ¿a qué le cae sanción?
No sé, a ver, yo creo que el árbitro pues obviamente se ha equivocado porque... Lanzar la raqueta a la grada creo que es una amonestación clara, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por suerte esta vez me he podido controlar, he podido mantener la calma, han salido las cosas bien, sí. Y no hemos tenido que reprochar nada al final, ¿no? Pero sí que bueno, que es difícil ver cómo a veces las reglas no se cumplen del todo.
¿Qué te ha dicho? Porque habéis hablado al final, ¿no? El típico encuentro, pero ¿qué te ha dicho Djokovic o qué le has dicho tú a él? No sé quién ha hablado, ¿habéis hablado los dos?
No, a ver, yo con Djokovic me llevo bien, tengo muy buena relación, hemos calentado juntos en los dos primeros días del torneo y nada, me ha felicitado, se ha alegrado, me ha felicitado mucho y me ha dicho que, bueno, que me lo merecía, que había hecho un gran partido.
Uh-huh. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién estuviera en Asturias? ¿Te arrancas o no te arrancas?
No puedo cantar, estoy ya con la voz de gritar y tal, hay que descansar.
Bueno, oye, la última, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres ser de mayor? A ver.
Ahora mismo necesito tener esa medalla conmigo y volver a España y celebrarlo con mi familia, ¿no? Es algo muy bonito y es una pena de estar aquí solo para es una pena estar aquí solo con ella, ¿no? Quiero volver a casa y celebrarlo con todo el mundo.
Bueno, el tiro, el tenis, el tiro olímpico, no sabes lo felices que nos habéis hecho, que nos estáis haciendo, porque necesitábamos medallas, porque se abrían muchos debates. Y te digo una cosa, ya sé que el primero que has sufrido eres tú, que habrás dormido muy poquito entre partido y partido, pero que hemos disfrutado muchísimo y que felicidades. Gracias, Pablo. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Gracias.
Pablo Carreño, medallista olímpico, una medalla más para el deporte español. En la portada de este tiempo de juego tenemos más cosas, más de los Juegos Olímpicos. Porque vamos de un medallista a otros dos medallistas. Medallistas de oro, Fátima Gálvez, Alberto Fernández, han pasado por el tiempo de juego de la COPE.
Fátima, Alberto, poneros aquí para un momento. Sois unos fenómenos y nadie más que vosotros merecía este oro.
Muchas gracias.
Tienen los pinganillos puestos, tanto Fátima como Alberto.
Venga, empezamos. Alberto, tu mujer, Bea, que ha narrado tu oro como nadie. Bea, ahí tienen a tu marido.
Enhorabuena y que lo habéis hecho y madre mía, vais a acabar conmigo, de verdad, ¿eh? Me habéis quitado años de vida.
Muy bien, pues bueno, la habéis vivido bien, ¿no? Habéis pasado bien con la final.
Muy bien, muchísimas felicidades a los dos, bien luchado y vamos, muy, muy, muy contentos con todo, lo merecíais.
Alberto, Bea, no faltas aquí con nosotros, Bea.
No pasa nada, lo vemos todo desde aquí, la verdad.
Poco que decir, muy contento, muy feliz y bueno, pues deseando de verla y celebrar esta medalla con ella también, con la familia, los amigos, con Fátima y con toda la gente que nos ha apoyado en estos últimos 15 días y bueno, y todo el año.
Alberto, te voy a dar una noticia, tu gato ha ladrado, es la primera vez en la historia que un gato ladra cuando ha ganado el oro, ¿eh?
Sí, le tengo adiestrado yo para que ladre y para que muerda.
Bueno, hay otro regalo para ti, Fátima, Pío, tu padre en Baena te está escuchando.
A ver mi padre, a ver mi señor Pío, ¿qué dice?
A ver, mi niña guapa, que la quiero más que todas.
Y yo también, ya sabes que esta medalla es para ti. con todo mi cariño.
Dale, enhorabuena, Alberto, de mi parte.
Yo se lo doy, ya le he dado un montón de achuchones.
Oye, Alberto, nos has ganado un detalle que has tenido. Ese dedo índice ahí en el bigote, ¿qué es eso?
Pues hombre, era dedicatoria a mi padre, ¿eh? Era dedicatoria a la medalla para mi padre, para que pudiera saber que era para él, ¿no? Porque siempre ha llevado bigote y ese era el gesto que tenía.
O sea, lo tenías pactado, lo ha dicho papá, como gane, dedo al
bigote. No lo tenía pactado, no. Era una cosa mía, personal, y nadie lo sabía.
Fátima, mirabas a Alberto, Alberto, mirabas a Fátima. Fátima, ¿qué le susurrabas a Alberto cuando ganabais esa medalla de oro? Porque te has ido a por él, no te podíamos leer los labios, ¿qué le decías?
No te lo voy a decir porque no eso es muy personal, pero que se había hecho realidad nuestro sueño. Hace 2 o 3 semanas estábamos en Italia y él tuvo un detalle muy bonito por su parte. En una cena me dijo, si tengo que ganar un oro, me gustaría que fuera contigo. Y la verdad que al final lo hemos hecho realidad. Y eso es lo que le estaba comentando, que finalmente hemos hecho un sueño realidad. Porque creo que nos lo merecíamos con tantos años que hemos trabajado, 5 años para los equipos mixtos. Evidentemente también nos merecemos una medalla individual, pero que la lucharemos ya para el siguiente ciclo olímpico. Pero en este caso, esta medalla de oro yo creo que culmina estos Juegos de la mejor manera posible.
Alberto, Fátima, un beso para los dos. Gracias por representarnos y por darnos tantas alegrías.
Gracias a vosotros.
Las alegrías de un sábado olímpico. Nuestros medallistas tienen nombre propio. Pablo Carreño, Fátima Gálvez y Alberto Fernández. Y ahora, el clásico habitual, es marca de este tiempo de juego olímpico, diario de un periodista olímpico. Y hoy traemos diario doble. Por una parte con José Luis Corrochano. Corro, konnichiwa.
Konnichiwa, Albert.
Y por la otra, Angelito García, un hombre feliz. Ángel, hola, ¿cómo estás?
Qué honor, muy buenas. Yo no sé qué es de konnichiwa, pero qué honor que me dejéis entrar en vuestro diario, por favor. Qué honor.
Sí, ya entraste también en el programa. Ah, en el diario, vale. Angelito, la
pregunta
que se hace
España. El diario solo de Corro, hombre.
La pregunta que se hace España. ¿Respiras más tranquilo con 2 medallas más?
No, estoy igual de tranquilo. Yo es que estoy convencido que vamos a rozar las 20 medallas y no las alcanzamos o las superamos. Entonces, yo es que cuando habla la gente de no, de 8 a 10, quizá 12, yo no sé, o no han echado cuentas o no han visto la segunda semana que tenemos por delante, no han visto que los 9 equipos se han metido en cuartos de final, el fútbol ya en semifinales, no saben que viene el piragüismo, el karate, no sé de dónde miran, sinceramente.
Ya sabes, los que dicen, o los que decían en este caso, porque vamos dejando atrás aquellos días, esos 3 días malos para la delegación española. A ver, Corro, imágenes del día, más allá de los éxitos del deporte español, un Djokovic, venga, le ponemos desquiciado.
Sí, ha tenido dos acciones muy feas durante el partido con Pablo Carreño, que son imagen internacional. El lanzamiento de raqueta como si fuera lanzamiento de jabalina, que yo es que no lo había visto nunca. Es cierto que no hay público, pero en el último set, cuando se estaba disputando el primer juego y podría decantar un poco el sentido del partido, pues ha fallado una bola y ha cogido la raqueta y la ha tirado muy lejos de la pista. Y nos hemos quedado todos alucinados de lo que había hecho. Y luego, un par de juegos después, ha perdido el juego y ha estrellado la raqueta, contra la sujeción de la red delante de la cara del árbitro. Creíamos que iba a haber un warning, no lo ha habido, un warning que era una pérdida de un punto en el siguiente juego, y no lo ha habido, y sí, luego ha pedido perdón al final en un corrido que ha hecho con algunos periodistas, pero es una de las imágenes más feas de estos Juegos Olímpicos, porque no se debe hacer eso en unos Juegos Olímpicos. Pablo Carreño flipaba.
Sí, sí. ¿Cómo están las cabezas? Iba a decir. Bueno, tenemos también otra de las imágenes, es en atletismo, el triplete jamaicano, en los 100 femeninos, récord olímpico, Elaine Thompson, 10.61, y aprovecho ya porque este domingo tenemos la final de los 100 masculinos y también final nuestra, Ana Peleteiro, triple salto. A ver, Angelito, los deportes de equipo que, bueno, a falta de saber qué pasa con las guerreras, es decir, con la selección española de balonmano, van lanzados, ¿eh?
Sí, a ver, siempre hemos dicho que era nuestro fuerte. No es que hubiésemos clasificado a 9 que solo nos superaban Australia y Estados Unidos. Es que todos venían con opciones. Yo es verdad que al hockey masculino, y vaya hueso tenemos mañana con Bélgica, y a las guerreras, porque es verdad que sacaron esa plata mundial, pero no han tenido más resultados desde la regeneración del equipo, yo les doy muy pocas opciones, sinceramente. Yo al resto, es que a todos les veo con alguna opción de medalla, y algunos con opción clarísima, aunque hasta a punto de saltar por los aires la del fútbol, pero para mí fútbol y waterpolo femenino tienen que ser medalla, y yo por lo menos veo otras dos en los otros cinco deportes, que serían los dos baloncestos, masculino y femenino, el waterpolo masculino, que está jugando a las mil maravillas y va de momento con pleno de victorias, el balonmano masculino, que es verdad que notó la ausencia de Viran Morros y sufrió un poco, pero son valientes, son luchadores y tienen la experiencia suficiente para pelear por todo, y el hockey femenino, que cuidado, que hoy ha estado allí Corro, que han sacado una victoria muy importante, que se han metido segundas de grupo, y eso ya supone, de momento, evitar en cuartos de final tanto a Alemania como sobre todo a Holanda, que es la más fuerte. Ya peleas con Gran Bretaña, que son ganables, y como te metas en semifinales, cuidado.
Bueno, las chicas del vóley, Elsa, Lili, los chicos también, Herrera, Gavira, están en cuartos de final. Corrochano, García, Ángel, ¿algo más?
No, que estamos muy contentos, que ha sido una alegría ver la medalla de oro de tiro, que le han contado fantástico Arantxa Yeri, y luego pues hemos estado Ángel y yo viendo a Pablo Carreño, que es una gran alegría ver que este tenista, que pues no estás en el foco principal, porque el foco principal siempre es de Rafa Nadal, hoy te apuntan todos los focos a ti, ¿no? Y es una alegría verle pues en el podio, que es a lo que ha venido, a ganar una medalla y se la lleva, así que estamos muy contentos.
Y yo, por quedarme con ya el futuro, cuidado mañana un par de opciones, Albert. Es verdad que no son de las sencillas, pero cuidado ahí con Ray Zapata en la gimnasia, a las 10 de la mañana, hora española, final de suelo. Yo le diría que ahora mismo puede ser top 5, top 6 de opciones. ¿Eso quiere decir que vas a sacar medalla? O no, pero mientras estés ahí en los 5 élite de tu deporte, desde luego puedes meter la cabecita ahí y rascar una medalla. Y luego Peleteiro, que es lo de siempre. Puede salir cara o puede salir cru, puede cazar su salto o no cazarlo. Pero si lo caza, más allá de que el oro está entregado ya para Yulimar Rojas, cuidado con la plata, que pinta un poco jamaicano también con Ricketts, pero cuidado con el bronce, que está muy abierto. Entonces, yo creo que mañana nos podemos llevar una alegría. A mí me falta mañana, que iba a ser el día rey. Mira lo que hubiese sido, Albert. Quédate con la foto. O sea, el día 1 de agosto estaba previsto. Final individual masculina, Rafa Nadal. Final de bádminton, Carolina Marín. Día definitivo del golf, John Ram. Y los tres se nos han ido, con lo cual tenemos que tirar como podamos de Peleteiro y de Zapata a ver si nos devuelven por lo menos la medalla de John Ram, que la de Nadal y Carolina la descontamos antes.
Bueno, doy fe que todo esto que dice está en su guía, en la guía olímpica de Angelito García. Bueno, esto ha sonado muy bien, con lo cual hay que repetirlo. Corrochano, Ángel, feliz domingo, gracias.
Un abrazo.
Arigato. Chao, chao.
Arigato, arigato. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Empieza la cabeza, te quiero besar, tú eres mi mamacita.
¡Arigato! ¡Arigato! Bueno, está despertando el día en Tokio, dos grandes del equipo de deportes de enviados especiales, José Luis Corrochano y Ángel García. Bueno, vías de comunicación abiertas con ustedes, los oyentes de Tiempo de Juego. ¿Qué están comentando? ¿Qué se está diciendo? ¿De qué habla el pueblo? Isaac Aviles, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Albert. Pues el pueblo está muy contento hoy, ¿eh? Por fin, después de las medallas que ha ganado España, y lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también arroba TJCope, o ya saben, tuiteando desde el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, estaba desayunando esta mañana y me he emocionado escuchando el primer oro para España. Tenemos deportistas brillantes, ¡qué orgullo! Otro decía, qué emocionante ha sido la victoria de Pablo Carreño, y escuchándole ahora, qué buen tío parece. Este tipo es oro en todos los sentidos. También hemos recibido bastantes comentarios hablando de Djokovic, y no muy bien, ¿eh? Decía un oyente, me da igual que Djokovic sea el número uno, esos comportamientos son intolerables y lleva toda la vida haciéndolos, es una falta de respeto. Y otro dice que puede terminar al final de su carrera con más Grand Slams que nadie, porque es un pedazo de jugador, pero por estas cosas jamás será tan admirado como Federer y como Nadal. Y por último, Albert, le dice un oyente, dice, venga Angelito, que hoy seguro que has respirado con estas medallas, lo de yo estaba muy tranquilo, no cuela.
Bueno, todos sus mensajes, insisto, leemos absolutamente todo. De aquí un ratito, otra tanda de mensajes. Y no vean lo que tenemos preparado entre la medianoche, hora menos en Canarias, y la una de la madrugada, cuando amanecerá en Tokio. Tenemos muchas cosas. Enseguida abrimos tertulia con Mónica Marchante, Ciro López y Emilio Pérez de Rozas. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.745, 31745, serie 52, 052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Juego y tiempo de opinión, lo ha anunciado Mónica Marchante. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ciro López, hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues bien, hombre, aquí haciendo radio, disfrutando ahora de vuestra opinión y, bueno, del programa líder, recuerdo, de la radio deportiva española, Emilio Pérez de Rozas. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿te gusta la tertulia hoy? ¿Tus compañeros de viaje? Bueno.
sé, me gustan siempre todos.
Por favor, Emilio, te estás poniendo romántico y bizcochón.
No, pero es verdad, La verdad es que es maravilloso, incluso en pleno verano, conversar con los amigos.
Bueno, lo que es maravilloso en pleno verano, que estéis con nosotros.
Bueno, porque no, porque si a la gente le gustan nuestras reflexiones, pues están bien, porque a veces lo más importante de estas charlas o de estas tertulias es a lo mejor hacer caer a nuestros oyentes o a alguno de nuestros oyentes sobre detalles que ellos no habían pensado y mira, oh, pues mira, está bien esto que dice este o esta chica. Esta señora.
Bueno, voy al lío, que me envían un mensaje y me dicen 10, menos masaje y al lío. A ver, en unos minutos vamos a despertar a Fouto, la información de la selección olímpica. Mónica, bueno, al final estamos en semifinales, ¿no? Que nos apropiamos de los éxitos, estamos en semifinales.
¿Te acuerdas? Es que, de verdad, ha sido inevitable recordar la última noche que estuvimos hablando, antes, con ese pesimismo sobre el juego, que España no juega nada, que dónde vamos con este juego, que aburrimos a las ovejas. Bueno, pues ahí estamos, luchando por las medallas. Llegó el punto de inflexión que yo creo que ha sido este partido, que es que pasa, que es que no es la primera vez que sucede esto. Y bueno, pues ahora por todas, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero ver los partidos, Siro, y seguimos igual, al límite, sufriendo. Bueno, nos ha ido de Rafa Mir y el añadido, y que ha movido ficha Luis de la Fuente, pero es que no contagia esta selección, no contagia.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy llegando a la conclusión de que quién contagia, o sea, pero quién contagió en la Eurocopa, quién contagió hace dos años, incluso en el Mundial. No hay una selección dominante que digas, bueno, es que desde principio a fin va a dominar el campeonato. Aquí pensamos, por ejemplo, en el último europeo, que en la última Eurocopa, que iba a dominar Francia, porque tenía los mejores jugadores, las mejores estrellas, y al final pasó lo que pasó. O sea, creo que igual tenemos que empezar a cambiar el chip, y que para ganar campeonatos y para ganar mundiales o europeos, igual pues toca sufrir, y que no es tan fácil el llegar a una final, y no es tan fácil además pues jugar el fútbol que todos pensamos que se puede jugar, porque cualquier selección ahora físicamente está igual de preparada que las del primer mundo, y después la ventaja que puedas tener técnica tampoco es una gran ventaja técnica. Entonces quizás hay que empezar a cambiar la mentalidad, y que no es tan fácil, pero que eso nos pasa hasta en las ligas nacionales si lo empiezas a analizar.
Ya, no sé si nos estamos volviendo todos muy resultadistas, Emilio, sin jugar a ser entrenador, porque al final los partidos y sobre todo los resultados a Luis de la Fuente, al seleccionador español, le están dando la razón. Pero sí que es curioso que el 9 de la selección salga en el 90 y acabe resolviendo. Pero estamos a dos partidos del oro, es cierto. Pero es que nos da la sensación que nos la podemos pegar. ¿Pesimista, optimista o resultadista, Emilio?
Bueno, a ver, a mí me admira el discurso de Mónica sobre esta selección que no jugaba nada. Hemos empatado. En el 93 estábamos eliminados. O sea, en el 93, con ese fútbol de tiquitaca, de toque y tal y cual, estábamos eliminados. Y ha aparecido un tío que juega en Inglaterra, que el Barcelona no lo quiso. Ahora siempre pasa lo mismo con estas cosas, ¿eh? Porque cuando hay un éxito tremendo, siempre aparece alguien que dijo, este no lo quiso el Madrid, este no lo quiso el Barça, tal. Bueno, yo estoy muy con el discurso de Siro, que era, ¿os acordáis la famosa frase de Tomás de todos japoneses, ¿no? O sea, un poco, ahora estamos en Japón y son todos japoneses, desde luego. Tampoco nadie asusta, evidentemente, insisto, en que seguro, sin duda, además, tenemos la selección más profesional de todas las que hay en Tokio, la más profesional. O sea, es decir, no hay ninguna selección donde los niños tengan los contratos que hayan jugado los partidos que han jugado los nuestros, y por lo tanto yo creo que nos teníamos que haber clasificado sin tantos problemas.
Lo que habría
luego
que mirar,
y hemos estado a punto, Mónica, de ser eliminados. Bueno, en realidad
sí, pero no lo hemos sido, es que eso no vale.
No, ya, o sea,
hemos estado a punto,
vale,
pero estamos ahí.
No, lo que no vale es lo tuyo.
Pero ¿cómo que
lo
no?
Que no vale es decir, estamos jugando a fútbol, tal.
O sea, que entonces la gente...
Aquellos que decían... No,
o sea, si conseguimos una medalla, diremos, Mónica, ya, pero es que estuvimos a punto de ser eliminados, ¿no? ¿Quieres decirme eso?
Es que eso no es mentira.
Ya, pero es que lo que vale es lo que consigues, no lo que has estado a punto de conseguir.
Ya, pero yo creo, repito, Yo no, creo
es
que
es como lo de Rafa si Mir, dices, no, es que Rafa Mir, joder, ¿cómo es posible que bueno, este tío ha salido porque el entrenador ha decidido meterle y ha metido tres goles, pues entonces...
No, no, este tío ha salido, no, Mónica, este tío ha salido porque estábamos desesperados. Este tío, si hubiéramos metido 2-0, este tío ni juega ni un minuto. Ni un minuto juega. O sea, este tío ha salido porque estábamos desesperados y ha salido bien porque es un buen futbolista y porque probablemente sirva para estas cosas.
Claro, no, probablemente no
sirve
seguro.
Para ser delantero centro y a lo mejor no sirve para ser delantero centro del Sevilla, del Barça, del Atlético de Madrid y del Real Madrid. A lo mejor, ¿me entiendes? Pero yo creo realmente que con el nivel de fútbol, de experiencia y de contratos que tiene nuestra selección, deberíamos haber pasado un poquito más cómodo.
También había que ver el nivel de partidos que llevamos encima, ¿eh? O sea, que no sé ahora mismo la comparación con otras selecciones, no sé si todos están en esos números, ¿eh? Pero claro. Yo desde luego es que veo a gente como Pau.
Bueno,
como Eric,
es que hay casi todo.
Es que tengo la sensación de que van a cumplir un año seguido jugando.
Lo de Dani, sí, lo de Pedro y Dani Olmo y esta gente, eso es una locura. O sea, que esos tíos... Bueno, es más, yo he oído algún audio en algún descanso decir estamos muertos. En esos de la pausa esta de hidratación o no sé si es antes del inicio. He oído en la tele, he oído audios de... No, sí, yo no me aguanto más. Era así, claro, sí, es muy complicado. Pero bueno, es verdad, estamos ahí, ¿eh?
Escuchad, es que se está mordiendo la lengua Luis Basteiro, que sigue habitualmente a la Sub-21... Basteiro viene diciendo en la trastienda del programa, vamos a ganar el oro. Basteiro, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver, lo que le pasa a esta selección, lo habéis dicho un millón de veces, le falta gol, efectivamente, y que comete de vez en cuando errores puntuales, pero igual que hoy ha cometido un error puntual Costa de Marfil, lo comete la selección española y lo cometen todas las selecciones, pero la selección española Sub-21 y la selección española olímpica de la Fuente es una selección que domina la pelota, que tiene ocasiones y que no tiene la fortuna de acertar a portería. Hoy la ha tenido y ha sido a partir del 92, pero ha tenido ocasiones de sobra tanto en el partido de hoy como en el de los otros dos de los días anteriores, como para hacer bastantes más goles.
Bueno, pues dicho queda. ¿Oro o no, Basteiro?
Bueno, es que no tengo ningún... Yo dije el primer día que la primera favorita para el oro era España, la segunda era España, la tercera era España.
Vale. No cambies, ¿eh?
No, vale. Bajo ningún
queda concepto. Queda poco margen, ¿eh? Bueno.
¿Y yo?
Emilio.
No, iba a decir simplemente que a mí lo que me parece un error es el famoso gol de la Eurocopa de Unai Simón. La cesión de este defensa, a mí lo que me parece es una habilidad brutal de Olmo. O sea, Olmo, a medida que viene el centro, está sabiendo, pensando, intuyendo que va a hacer eso. O sea, a mí me parece, vale, es verdad que porque además el defensa tenía muy pocas posibilidades de hacer algo, ¿eh? Porque estaba girado de una manera que no podía ni sacarla fuera. O sea que, y me parece que Olmo ha sido un rata, ha estado tremendamente hábil.
Bueno,
en ese sentido.
En defensa, es que en defensa regalamos mucho. Ha regalado más Costa de Marfil. Ya no hablo de las jugadas a balón parado. Ahora voy a volver con vosotros, pero despertamos a Isaac Fouto para buscar más detalles de cómo está la rojita, la selección española en Tokio. Isaac Fouto, hola, buenos días.
Hola, Albert, ¿qué tal? Buenos días, buenísimos días, diría yo, ¿eh?
Sí, España en semifinales, lo apuntábamos al inicio. Rival Japón, le ha costado, ¿eh? A Japón, ha superado a Nueva Zelanda en los penaltis, vaya.
Pues como a nosotros, sí, prácticamente. Sí. Nosotros no hemos llegado a los penaltis pues porque ha aparecido un chaval de Murcia que se llama Rafa Mir, que ha hecho un temporadón en el Huesca, que se lo ha traído a Japón, a estos Juegos Olímpicos, Luis de la Fuente, y que desde luego ha sido el gran rey, artífice, llámalo como quieras, pero si no, hubiéramos acabado como Japón, con los penaltis, ¿no? Pero bueno, al final, como tú dices, España-Japón, que yo creo que era la semifinal que todo el mundo se esperaba. España, que le ha costado muchísimo ganar a la selección de Costa de Marfil. De hecho, en el minuto 91 perdíamos 2-1 con ese tanto de Gradel, pero luego ha salido Rafa Mir y ha sido tocar el primer balón, forzar la prórroga y luego, evidentemente, la prórroga ha sido casi un coser y cantar. Así que, hat-trick de Rafa Mir, otro de Dani Olmo, otro de Oyarzábal. Esos han sido los goleadores de la selección española. 5-2, un resultado que, evidentemente, pues no refleja lo que se ha visto en el campo, porque en el campo Costa de Marfil la ha puesto muy complicado. Y al final, como tú decías, el martes a la 1:00 p.m. en España, 8:00 p.m. aquí en Japón, en Saitama, volvemos a esa sede donde ganamos a Argentina, o mejor dicho, donde empatamos con Argentina, pero certificamos nuestro pase a cuartos de final. Volvemos, insisto, a Saitama y nos mediremos a la selección anfitriona, a Japón.
Bueno, sobre el verde, desatascador Dani Olmo, pero sobre todo, hat-trick, se ha llevado además el balón, es lo que toca, manda el protocolo, Rafa Mir.
Al final, el que decide es el míster, yo estoy preparado para salir un minuto, 10, 15, todo el partido. El que decide es él, yo estoy a muerte con este equipo, lo único que quiero es ayudar. Y bueno, estoy contento que los tres goles hayan podido servir para el pase del equipo. Ya hemos visto que juegan 11, pero hay 11 en el banquillo y gente que se queda fuera, por desgracia, que está muy preparada, ¿no?, para poder jugar. Y bueno, yo creo que tenemos equipo para conseguir algo importante.
El partido, digo, el de cuartos contra Costa de Marfil, se torció de inicio, por una parte con el gol del conjunto africano, pero también con la lesión de Óscar Mingueza. ¿Cómo está? ¿Qué tiene?
Bueno, hay que decir, Albert, que Mingueza ha jugado porque en teoría no tenía nada. O sea, Mingueza se lesiona en la primera jornada ante Egipto, se le hace una resonancia, se ve que es una lesión muscular. Se recupera y juega con el ok de los médicos y de los fisios. O sea que Mingueza, para que la gente lo sepa, ni forzó, ni quería jugar y forzó para jugar. No. O sea, Mingueza jugó porque estaba bien. Pero a los 7 minutos se volvió a resentir esa lesión, en este caso muscular, y se tuvo que retirar. Problemas porque tuvo que salir Vallejo en esa lateral. Nos han creado muchísimo peligro por esa banda, porque recordemos que Óscar Gil estaba sancionado y no podía estar en ese lateral. Y como digo, ha sido un contratiempo importante porque después de esa lesión nos ha venido el primer gol de Bailly, ¿no? Y en una jugada a balón parado, donde nos han rematado todo a balón parado no hemos estado bien, a nivel defensivo tampoco hemos estado bien, y bueno, y ha sido, yo creo que el primer regalo, ¿no?, para la selección. Luego, es cierto que nos hemos repuesto con el gol de Dani Olmo y ahí hemos pasado a dominar, pero insisto, contratiempo de nuevo para Mingueza, para Óscar Mingueza, el jugador del FC Barcelona, que se ha tenido que retirar lesionado, ¿no? Yo creo que ha sido un minuto fatídico, ¿no?, porque ha sido la lesión y el gol de Costa de Marfil.
Uh-huh. En la otra semifinal, recuerdo, Brasil-México, hoja de ruta, martes semifinales, esperemos estar en la final del sábado, si no, el viernes lucha por el bronce, ¿verdad?
Sí, bueno, ya nos hemos asegurado por luchar por las medallas, algo que no ocurría en el fútbol olímpico en cuanto a España se refiere hace 21 años desde Sydney, así que de momento ya nos aseguramos estar toda la semana con la selección olímpica de fútbol. El martes a la 1:00 p.m. en Saitama nos medimos a Japón. Ojo con Japón, que es verdad que le ha costado hoy eliminar en este caso a la selección de Nueva Zelanda, pero Japón físicamente andan bien, ¿eh? Está Kubo que se está saliendo. Es cierto que tuvieron problemas para eliminar a Nueva Zelanda, pero insisto, Japón físicamente puede que ande incluso un pelín por encima de la selección española. Y luego, como tú decías, yo creo que lo esperado, ¿no? Ese Brasil-México. Si ganamos a Japón, estamos en la final del sábado, que sería en Yokohama. Y si no, pues vamos a luchar por el bronce, ¿no? Así que nos aseguramos por lo menos que vamos a estar toda la semana pegados a esta selección olímpica de fútbol, que le está costando engancharnos, querido Albert, que estamos sufriendo, pero oye, al final lo que se le pedía a esta selección era que luchara por las medallas, porque teníamos jugador por jugador, yo pienso, la mejor selección. Y eso decía todo el mundo, o sea, que éramos los favoritos. Así que lo que se le pedía a esta selección lo han conseguido, que es estar en la lucha por las medallas.
En eso estamos. Así está el fútbol olímpico. Fouti, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Fouto. Bueno, Fouto es de los de Mónica, entre otras cosas. Si no tenéis nada más de la selección olímpica, cambio de tercio, porque quiero hablar del caso Mbappé, que me resulta curioso. Ha quedado fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para enfrentarse mañana al Lille.
Dime.
No. A mí, digo, si cambiamos de tercio o antes, sí, de cambiar de tercio.
No, lo que tú digas, Emilio, dime.
No, es que me gustaría, es que hoy hemos vivido una vergüenza muy notable, como ha sido la actitud esta del señor Djokovic. ¿Me entiendes? A mí me parece que el número uno del mundo del tenis no se puede portar, además, en estos Juegos Olímpicos, como se ha portado este hombre. ¿Me entiendes? Totalmente. O sea, este muchacho hizo unas declaraciones lamentabilísimas, vergonzosas, respecto a
Simon Biles.
Exacto. Sí. Respecto a Simon Biles, que no es que no las pueda hacer un ser humano, es que no las puede hacer nadie, y menos un atleta, un deportista de élite y menos el número uno del mundo del tenis. Que como hoy se ha demostrado, que como hoy se ha demostrado, se ha desquiciado, ni tiene recursos, como decía yo, mentalmente tengo recursos para que la presión no me convierta. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué has hecho, muchacho? ¿Qué vergüenza
es
esta?
Lo de hay que aprender a lidiar con la presión, la verdad es que se ha cubierto de gloria, ¿no? Hoy, después de decir esa frase.
Me parece una vergüenza. O sea, tiras una raqueta a la grada, la rompes, te enfrentas al juez de silla. Pierdes, que está bien, y después dejas tirada a tu compañera de mixto para no pelear por el bronce de dobles. Todo eso después de decir que tú eras el Superman de la presión y de... ¿Pero qué es esto? O sea, perdona, muchacho, antes de decir esas cosas, piensa la vida que ha tenido esta chica, esta mujer, esta joven y esta niña.
Sí,
¿me entiendes?
Es cero empatía, vamos.
O sea, bueno. Me parece, no, pero es que me parece, insisto, Mónica, es que me parece que es horrible ejemplo para el mundo, para el mundo del deporte, para el mundo de para la sociedad y que es una vergüenza. A mí
digo una cosa,
vamos.
Emilio, aparte de que lo hemos comentado ya con Carreño, con Rochano,
perdón, no
se escucha, no nos acabas de escuchar, es Djokovic, que no lo justifico, pero quiero decir
que no,
Djokovic
no sorprende, ¿no?
Claro, o tal vez sí que sorprende por la dimensión también que tienen los Juegos Olímpicos, pero está bien.
No,
¿eh?
Sí, pero Alberto, no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? No, Alberto, perdona. Sí oigo la radio y perdóname que te lo diga, pero no estamos hablando de lo mismo. Vosotros habéis comentado la actitud de Djokovic de hoy. Y yo estoy comentando la actitud de Djokovic de hoy respecto a las declaraciones que hizo sobre Simone Biles.
Sí, pero lo comentamos el otro día también. Porque
bueno, vale, no, pero es que si hoy no pasa nada, a lo mejor, mira, no pasa nada. Pero alguien que no diría que se ha mofado, mira lo que te digo, no diría que se ha mofado, pero con aquellas declaraciones estaba poniendo en duda que Simone Biles tenía motivos para desaparecer de los Juegos Olímpicos.
Bueno, hay una frase de Ángel García sobre Djokovic que yo creo que lo define muy bien, ¿no? Dice Angelito que podrá ser el mejor tenista de la historia, pero no el mejor deportista, ¿no? Yo creo que es una buena frase para definir al peculiar Djokovic. Que no quiero escurrir el bulto y además, si tenías ganas y hablamos de que estáis aquí para opinar, para eso estáis. Tema Mbappé, que me resulta curioso, Siro, que lleva semana y algo entrenando, no entra en la convocatoria para la final de la Supercopa. ¿Hay que mirar más allá? ¿Hay que ver más allá o no?
No, yo creo que no, porque además hay que mirar también cómo se ha comportado Mauricio Pochettino con el resto de futbolistas. Sergio Ramos, por ejemplo, tampoco jugó, me parece, los dos primeros partidos amistosos. Mbappé se acaba de incorporar ahora mismo y yo creo que cuando hablábamos antes de la lesión de Mingueza, o sea, es que una cosa es de que tú estés... yo creo que es un error de primero del futbolista, pero por encima del futbolista que puede decir que se encuentra bien, yo creo que es del equipo médico y de los preparadores físicos. Es decir, que un jugador que sale de una lesión muscular, yo creo que necesita un reacondicionamiento muscular. Y eso es lo que a veces yo creo que tanto los futbolistas como los recuperadores y los que tienen que tomar decisiones se precipitan. O sea, es que a mí no me ha extrañado nada que en el minuto 7 se haya lesionado. Y en el caso de Mbappé y de Sergio Ramos, yo creo que lo que hace Mauricio Pochettino es decir, un jugador que acaba de incorporarse a los entrenamientos, que lleva a lo mejor menos de una semana, pues no está en condiciones para afrontar un partido de Supercopa de competición, ¿no? Y creo que hace bien, o sea que no, yo no haría una lectura más allá de que Mauricio Pochettino ha decidido, como decidió en su día con Sergio Ramos, que no jugara los partidos amistosos del principio, pero no le hago una lectura más allá de eso.
Vale, te hago caso que tú sabes cosas. Mónica.
Digo que la lupa sobre cada... es que va a ser una temporada tremenda, o sea, es que vas a tener puesta la lupa en cada convocatoria, en cada partido, en cada entrenamiento, en cada movimiento... Bueno, consecuencia de saberse lo que se sabe, ¿no?
Bueno, actualidad del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, Mel. Y tú, dos nombres propios en la actualidad del Real Madrid. Odriozola, positivo por coronavirus, y ha vuelto Karim Benzema.
Sí, bueno, Karim Benzema regresaba ayer a la capital de España, lo contábamos, después de haber superado el COVID, que había cogido el pasado 23 de julio y tras las pruebas de PCR que se le realizaron el día de ayer y dieron negativas, pues hoy ha realizado las pruebas médicas del club, es decir, la analítica, el estado físico, las pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera. Así que estará a disposición de Carlo Ancelotti ya el lunes, que es cuando volverá el equipo a trabajar. Hoy se ha realizado la última sesión preparatoria de la semana y del mes, en la que evidentemente todavía no ha trabajado Karim Benzema, en el que tampoco ha estado Álvaro de Rozola, porque como muy bien dices, ha dado positivo en COVID. Es el tercer positivo de pretemporada, al margen del de Benzema del 23 de julio, el segundo el pasado miércoles, David Alaba, que está guardando cuarentena. Y en el día de hoy, esta misma tarde, oficialmente lo ha hecho a través de un comunicado del Real Madrid, el de Álvaro de Rozola, que estaba, por cierto, vacunado y que tiene algunos que otros síntomas. O sea que esto es un mensaje también que lo podemos extrapolar al resto de la población, por aquellos de los que están vacunados, que veo a mucha gente por ahí como si no pasase nada.
Sí,
cuando
por
ya
favor,
tienen la vacuna.
Prudencia, no bajéis la mensaje, guardia.
Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de gente muy joven, deportistas, que están en una burbuja, en el caso del Real Madrid, todos los días, Albert, todos los días, antígenos y PCR. Y aún así se da positivo. Evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar y esto es una situación que lamentablemente es la que hay. Pero cuidado que estos dos positivos, el de Álava y el de Álvaro de Rozola, empiezan a crear problemas a 14 días del inicio de la liga en zona defensiva, como le pasó el año pasado al Real Madrid, el año pasado por lesiones, pero en este caso por positivo. Decíamos el otro día que con David Alaba, con Militao fuera, con Vallejo en los Juegos Olímpicos, el único jugador que tiene como central es Nacho. Y en el lateral derecho, Álvaro Odriozola, con Carvajal lesionado, porque se está recuperando una lesión muscular en el bíceps, a 14 días no hay ningún lateral derecho. La única posibilidad, la que ya tuvo que tomar Zinedine Zidane la pasada temporada, la de situar a Lucas Vázquez. Así que a 14 días, insisto, problemas en zona defensiva para el Real Madrid.
Así está el conjunto blanco. Mel, gracias. Feliz noche.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Por cierto, un tema que me pasa un amigo por mensaje, difícil de masticar, pero relacionado con la Superliga, porque en el portal U-Sport explican que el titular del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, el juez Ruiz de Lara, en los dos autos que sacó ayer, dice: el proyecto de la Superliga continúa con la participación de todos los clubes fundadores sin que conste renuncia de ningún club fundador con efectos legales. Que esto también, claro, puede tener recorrido.
Es que es lo que hemos venido hablando. O sea, que cuando se comunicó que se retiraban todos los equipos que se retiraron, decíamos, bueno, una cosa es hacerlo de boquilla, hacerlo pues para quedar mejor o peor delante de la opinión pública, y otra cosa es firmar un papelito, que creo que es entiendo que es lo que dice el juez, y otra cosa es presentar una renuncia oficial, que conllevaría pues la sanción que ellos mismos además se habían marcado, es decir, que nadie le puso una pistola en el pecho a los 12 clubs que se apuntaron a la Superliga, y de ahí seguramente la insistencia y lo claro que siempre lo ha tenido Florentino Pérez, ¿no? Que decía, no, para mí la Superliga sigue hacia adelante. Claro, entiendo que lo decía mientras, en tanto en cuanto los clubs que han dicho que se retiraban de la Superliga no firmaran esa renuncia oficialmente y, bueno, afrontaran la sanción que ellos mismos se habían autoimpuesto en caso de que se retiraran. Entonces yo creo que el juez va un poco en función a eso, lo que habíamos hablado casi desde un principio.
A ver, actualidad del Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Que ha jugado, ha tenido el tercer partido de pretemporada el conjunto azulgrana. ¿Cómo le ha ido en Alemania frente al Stuttgart?
Pleno de victorias de Koeman, la tercera hoy con un 0-3 al Stuttgart. Partido accidentado en las horas previas. Por la mañana conocíamos dos positivos en los locales y además el encuentro ha empezado con una hora de retraso porque el Barça no ha podido llegar a tiempo al estadio debido al tráfico de las calles de la ciudad. Aún así, victoria azulgrana, 3 goles, 2 en la primera parte, un golazo de Memphis Depay, controlando, haciendo un sombrero y definiendo con potencia. El segundo tanto ha sido de Yusuf Demir, la perla austriaca, que tiene enamorado a Koeman, 3 partidos y 3 titularidades, que hoy le ha agradecido con este gol, y ha sentenciado en el 75 Ricky Puig, eso sí, con algo de fortuna en su chute. Han debutado en pretemporada Busquets, Alba y Araujo. En el medio campo, muy buenos minutos de los canteranos Gavi y Nico González, el hijo del mítico Fran, que han sido titulares. Otro detalle Pjanic ha sido el último mediocampista en salir. Desde su entorno aseguran en las últimas horas que solo piensa en la Juventus. En la delantera, primera vez que hemos visto a Griezmann y Memphis Depay titulares, haciendo dupla. Y Rey Manag, al que buscan salida, ha pasado por delante de Martin Bradway, que se ha quedado sin jugar, y en la Premier están muy pendientes del danés. El Barça se queda en Alemania hasta el martes, y el miércoles pone fin a esta minigira en Austria, jugando el cuarto amistoso contra el Red Bull Salzburg.
Gracias, Víctor. He escuchado un perro ladrando. ¿Alguien tiene perro en casa?
Sí, yo
tengo mi...
Ah, pero ¿ha ladrado más de uno?
No sabemos.
No.
Yo también tengo uno, pero no.
Mi perro ha ladrado porque duerme conmigo. Y está conmigo.
Ahí estamos.
¿Tu perro duerme contigo?
Sí. ¿Por qué?
No, oye.
Bueno, duerme conmigo, duerme en mi habitación.
Ah, vale, duerme en tu habitación.
En su cama. Vale. Sí. Se llama Anubis.
Anubis, el perro de Emilio
Pérez
de Rosa.
O sea, que tenemos todos perros, ¿no? Esta noche. Vale,
está sí. Muy bien.
Es un pinche, sí.
Bueno, ¿cómo es que, perro o perra, Mónica?
Perra. Chihuahua.
¿Cómo se llama?
Se llama Chopi.
Vale, perfecto. ¿Tú también?
Yo, ¿sí? Perra, golfa, sí. Vale. La mía es,
o sea, el
golfa,
único
es
que no
pomerania.
Tiene perro soy yo.
Es una pomerania.
Esto es ideal. Vale. Voy a despedir a Mónica Marchante. Y esto es lo de la radio, wow. Sensacional. Y a Emilio Pérez de Rozas. Y me voy a quedar con Ciro López, que de aquí un ratito hemos de hablar de baloncesto. Mónica, gracias como siempre. Un beso muy fuerte.
A vosotros, adiós.
Emilio, un abrazo enorme. Emilio Pérez de Rozas, cuídate. Adiós, Emilio. Adiós, Anubis, también.
Ya se ha ido
con Anubis. Adiós, Emilio. Bueno, seguimos. Tiempo de Juego Cadena COPE. Enseguida, visita ilustre.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Hola! Dos derechas que se ha jugado Pablo Carreño. 30 iguales. Una hora y 12 minutos de partido. Y aquí se habla español.
Estamos muy atrás. Hay que ganar un poquito de pista.
Manos a la cabeza de Pablo Carreño, que se ha tirado al suelo.
¡Esto es el Everest del deporte, Pablo!
¡Qué grande!
Y vas a subir allá arriba.
¡Grande, Pablo!
Y te vas a colgar la medalla de bronce.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Mira, Pablo, no sabíamos qué regalarte. Y te salude tu hermana Lucía.
Grande, Pablito. Muchas felicidades.
Gracias. Estoy totalmente destrozado. He hecho un esfuerzo enorme, tanto mental como físicamente. He demostrado a toda España que las cosas se pueden lograr con mucho esfuerzo y sacrificio.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Ha sido un día feliz, muy feliz para el deporte español y se demuestra, está claro, que la esperanza nunca hay que perderla. Por eso hemos querido llamar a nuestro abanderado, a Saúl Cravioto. Saúl, Tokio, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Juego.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Gracias, Saúl. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis los que entráis en competición la segunda semana? ¿Esto se hace demasiado largo o no?
Bueno, esto es una agonía, es una agonía. Esto de ser de los últimos es lo peor para el tema de nervios, porque estás viendo a todo el mundo ya competir y a terminar, y nosotros que no hemos ni empezado todavía, ¿no? O sea, que es un poco agotador, y además que vine muy pronto con el tema de abanderado, ya llevo como 15 días por aquí y se está haciendo un poco largo, pero bueno, ya deseando ya romper el hielo.
Bueno, sabes, yo cada vez que hablé contigo, yo, hasta que ganes medalla, porque lo vais a hacer, lo vas a hacer, soy muy pesado, pero sabes que con el K1-200 y el K4-500 estamos muy esperanzados. Uh-huh. Tú esto lo tienes claro, ¿no?
Sí, me puedo hacer una idea, pero bueno, a ver, yo lo cierto es que el K1-200, no os quiero bajar un poco los pies en el suelo, pero es la realidad es que no es mi... Nos hemos centrado, digamos, en el K4-500, ¿vale? El K1-200 vamos a hacer lo que podamos, yo voy a dejarme la piel y a lo mejor si suena la flauta cae algo, pero vamos, que vamos a centrarnos en lo que hemos preparado realmente, que es el K4-500, y donde realmente creo que puede caer algo. Ya veremos.
Es tan buen tío, Saúl Cravioto, es tan transparente. Oye, voy a explicar un secreto y no me mates. Has llegado tarde al entrenamiento por disfrutar de la medalla de Pablo Carreño. ¿Miento o no?
Totalmente cierto, pero bueno, 20 minutillos. Es que claro, todo punto de partido. Era imposible no llegar tarde al entrenamiento. La verdad que ha sido muy emocionante y bueno, una alegría increíble.
Un grande del deporte, Pablo Carreño.
Sabe a oro.
Total, mira, lo comentábamos ahora. Sabe a oro, efectivamente. Y el himno, cuando suene el himno, bueno, va a estar orgullosísimo Pablo Carreño de lo que ha conseguido. A ver, Saúl, que vuelven a caer las medallas, que aquí pasamos del pesimismo a la ilusión en nada, que hay mucho debate en España. Es cierto que se nos han escapado muchas medallas, pero también es cierto que quedan muchos, que queda la mitad.
Sí, hay que tener esperanza y bueno, que ahora van a empezar a caer. Se ha pasado muchas veces, que parece que nos cuesta arrancar, pero de repente luego vienen todas de golpe y ya está. Hay que ser optimista y bueno, la gente que no lo ha conseguido, han habido muchos diplomas y oye, también es de admirar, ¿no? Porque esta gente, pues bueno, esta gente y yo me incluyo, llevamos muchísimos años entrenando y la verdad que bueno, que es de admirar y respetar, sobre todo, ¿no? Las medallas son muy caras, son muy difíciles de conseguir, a veces va a milésimas y ya está. Oye, nosotros, desde luego, yo lo que sí que puedo decir, lo que estoy viendo aquí, el ambiente de aquí, es que la gente, pues vamos a dejarnos el alma, a intentar dar alegrías a España, a nuestro país y, oye, por lo menos que la gente se quede tranquila, que más no podemos dar, pero estoy seguro que van a caer más medallas.
Voy a añadir una cosa más. Ser deportista olímpico, participar en unos Juegos, ya es un meritazo tremendo. Oye, más allá de lo de Carreño, que eso ya nos queda claro, ¿con qué has vibrado, has saltado, has disfrutado, has sufrido hasta ahora?
Uf, pues si te digo la verdad, yo es que aquí tampoco puedo ver mucho, pero sí que vi el cuarto puesto de Mireia, por ejemplo, y madre mía, estuvo cerca. La verdad que con la temporada que ha tenido de lesiones y tal, pues estuvo muy, muy cerca la medalla y ahí sí que me puse de pie y fue muy, muy emocionante. Y bueno, lo de Pablo de hoy ha sido espectacular. Ha sido he alucinado. Igual que la medalla de oro de los de tiro de Alberto y Fátima también ha sido muy chula. No sé, yo creo que y con mucha gente que ha estado cerca. Mayalen, por supuesto, que no se me olvide, mi compañera de piragüismo. Mayalen fue sensacional. Además, el slalom es un deporte que me pone de los nervios, porque hasta que no pasan el resto de rivales, igual estás 10 minutos sufriendo, y fue agotador verlo, pero al final se llevó la plata.
Vamos a enviarle desde aquí un saludo muy, pero que muy cariñoso a, como la conocemos, Medalla Belmonte, nuestra abanderada también del olimpismo en Tokio. Te dejo, que tú tienes que centrarte en lo tuyo. ¿Cuándo entrenáis? ¿Cuántas horas entrenáis? ¿Cómo entrenáis? ¿La organización, todo bien? ¿Cómo es un día en la vida de Saúl Cravioto en Tokio antes de competir?
Pues ahora mismo estamos simulando el horario de competición. Estamos yendo de 9 de la mañana a 12 para simular ya la temperatura, que hace un calor brutal, brutal. Yo que vengo de entrenar de Asturias, que está fresquito, estoy alucinando. pero bueno, la verdad que mi deporte, al ser de agua, pues se lleva quizá un poco mejor. Y luego pues venimos aquí a la villa, comemos, descansamos un poco, y por la tarde, para no estar toda la tarde tirado y tal, pues vamos a dar un paseo, vamos al gimnasio, vamos a hacer sesión de estiramiento. La verdad que no paramos, no da tiempo a aburrirse, y nada, pues deseando, mirando el reloj y deseando que pasen los días, porque es agotador, no pasan los días.
Temperatura del agua altísima, ¿no? Yo creo que habéis estado entrenando con 30 grados de temperatura en el agua.
Bueno, desconozco la temperatura del agua, pero bueno, mis manos, cuando me veo las yemas de las manos, las tengo como muy arrugadas. Aparte, es agua salada, es una sensación muy, muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, mi compañero Germade sí que tiene como heridas en las manos. Sí que es verdad que la temperatura del agua es un poco... Es un poco raro, pero bueno, es igual para todos. O sea, no en ese sentido pues no nos preocupa. Y lo que tenemos que hacer, pues bueno, tenemos piscinas de agua con hielo, tenemos chalecos con hielo, estamos metidos siempre en salas con aire acondicionado. O sea, estamos lo mínimo imprescindible en el sol, porque sí que es verdad que eso va a marcar la diferencia, ¿eh? El saber llevar bien las temperaturas, creo que va a marcar la diferencia en la competición.
Bueno, arrancáis el miércoles 4 de agosto. Es una llamada a la ilusión, es la llamada al abanderado español, a Saúl Cravioto. Saúl, gracias como siempre por el cariño con esta casa. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Un placer.
Saúl Cravioto, el abanderado español. A ver, que abríamos programa con esa noticia, bueno, preocupante, aunque nos tranquilizaba Javi Gómez. Mario Hermoso, ingresado en un hospital de Wolfsburgo. Más detalles, Javi, ¿qué sabes?
Albert, ahora mismo lo que sé es que a esta hora está mucho mejor. Sigue lógicamente con dolor, porque ha sido una tarde muy intensa, tanto para él como para la familia, que estaba en Madrid y no tenía toda la información. En todo momento han estado en contacto desde aquí con el doctor Celada, que es la persona que va a hacer noche, y como contábamos al inicio, si todo va bien, mañana mismo podría volver a Madrid junto con el doctor del Atlético de Madrid. Y conociendo a Mario Hermoso un poco, como le conozco, te diría incluso que el martes o el miércoles no me extrañaría verle entrenar otra vez.
Madre mía, pues nos tranquilizas muchísimo con esta información. En contacto permanente, Javi Gómez, con el entorno de Mario Hermoso y también con el Atlético de Madrid. Javi, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, feliz noche. Pincelada de básquet, porque tenemos por delante una jornada interesantísima e importantísima. En los Juegos Olímpicos juegan los chicos, es decir, los de Escariolo, las chicas, las de Mondelo. Sigue por aquí Siro López, ¿verdad, Siro?
Sigo aquí, sí.
E incorporamos a uno de los especialistas en esta materia de la cadena COPE, Rubén Parra. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert, Siro.
A ver,
¿qué
tenemos
tal, Parrita?
Un España-Eslovenia, 10 de la mañana, es decir, España frente a Doncic. Siro, partido importante, sobre todo porque hay que acabar primeros, porque si no tenemos moneda al aire, 50% de opciones de enfrentarnos a Estados Unidos en el cruce de cuartos.
Sí, sí, es clave ganar, por lo que he estado haciendo un poco ahí números, y efectivamente tenemos un 50%, porque como mejor segunda que va a estar de Estados Unidos, no se puede enfrentar a ninguno de los dos terceros, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un 50% de posibilidades de... Yo fíjate que cuando... No quiero ser agorero, pero cuando ganó Francia a Estados Unidos en la primera jornada, enseguida se me vino a la cabeza la Olimpiada de Atenas. Acuérdate que quedamos primeros, ellos quedaron cuartos, hicieron un desastroso campeonato, pero nos tocaron en la eliminatoria y nos echaron para casa. Es verdad que después ellos fueron incapaces de llegar a la final, de ganar el oro, pero la verdad es que se me vino a la cabeza, y ojalá, por eso mañana necesitamos sí o sí ganar a Eslovenia, porque si no me temo lo peor, que nos va a tocar Estados Unidos.
Me parece que Parra va por tu, la misma línea, ¿eh? Parra, ¿te está gustando la selección española?
Me está gustando mucho, pero vamos, no es que vaya por la misma línea, es que hace dos horas cuando hemos hablado te he dicho exactamente lo mismo.
No lo descubras, hombre, que era para ponértelo ahí y dejártelo ya lanzado.
He dicho, no, es que pienso totalmente igual, que hacía muchos años que no me gustaba tanto la selección. Me parece que somos súper fiables y que aún estando lejos de nuestro mejor nivel estamos a un nivelazo, pero que un mal día contra Eslovenia te puede cambiar la vida, porque es que es lo que dice Siro, es 50% de posibilidades de que te toque Estados Unidos, que sí, que no son un equipo, que no están conjuntados, que hoy iba perdiendo por 10 con la República Checa en el primer cuarto, pero que luego le ha ganado por 45, o sea, por 35 al final, pero remontando esos 10 y 35 más. O sea, a partir de ahí le han metido un más 45, que es una pasada, con Kevin Durant convirtiéndose en el máximo anotador de la historia de los Estados Unidos en los Juegos, con Jason Tatum haciendo un partidazo, y es lo que tiene Estados Unidos, que un día te puede salir uno, otro día te puede salir Lillard metiendo 6 triples, otro día Ru Holiday, que son un equipazo de superestrellas, y que por muy bien que estés tú, te pueden chafar un campeonato que hasta ahora llevamos impecables. Es que tú date cuenta, Albert, si ganamos a Eslovenia, el rival es Italia o Alemania. Claro. Italia es un conjunto duro, Fontecchio está muy bien.
Sí, pero sí. Mira, yo he hecho el Australia-Alemania y vamos, yo creo que les ganamos con un brazo en la espalda.
No, Alemania, no, Alemania. Ahí voy. Alemania es el equipo, es la perita en dulce del sorteo.
Italia, estoy de acuerdo contigo. Yo digo Italia. Que no tiene estrellas, no tiene estrellas, pero es un equipo eso, muy equipo, ¿no?
Italia es complicado.
Pero aún así, yo creo que nosotros somos superiores a la selección italiana. Por supuesto, en individualidades no hay color. Y después, bueno, pues es verdad que a lo mejor ellos, pues defensivamente son más duros, más fuertes. Pero vamos, que me den Italia o Alemania, es que y color. olvidarme de sí, Estados sí. Unidos.
Vamos paso a paso. Vamos claro. Primero a ganar a Eslovenia. Recordemos que el sorteo es puro. ¿Cómo crees, Siro, que se intentará parar a Doncic? Claro, hablábamos ayer con Abrines que a lo mejor parar a Doncic esto es imposible. Lo que tienes que hacer es minimizar a lo mejor.
Claro,
a Doncic.
Claro. O sea, yo siempre he dicho lo mismo y además es una teoría que aprendí de los entrenadores cuando he estado narrando partidos y ellos han estado de comentaristas, ¿no? Al final a Doncic te va a meter, estando mal, te va a meter 25 puntos y estando muy bien, pues te puede ir a los 48. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que tienes que minimizar, es decir, lo que no puede ser es que Eslovenia llegue a 118 o que llegue a 116 como el otro día, o que llegue incluso a 90. O sea, yo creo que lo que tienes que intentar es decir, oye, que el Doncic te va a meter 40, bueno, pues perfecto, le das la mano. Hay que intentar que el resto solo meta 40, porque si ellos llegan no llegan a 80 o están alrededor de los 80, España va a ganar el partido. Entonces, yo creo que no hay que obsesionarse con Luka Doncic, hay que intentar que en vez de 40 pues meta 25, pero sobre todo lo que hay que evitar es las anotaciones de los otros jugadores, porque con 40 de Luka Doncic no ganan el partido. Entonces, si tú logras frenar al resto del equipo. Entonces, yo creo que lo que no tienes que hacer es obsesionarte con Luka Doncic, que él va a meter lo que tiene que meter, pero sobre todo preocuparte también de los otros que no son Doncic.
España-Eslovenia, 10 de la mañana, Parrita, una pincelada, porque antes, 3 de la madrugada, España, es decir, la selección española femenina, las chicas de Mondelo, ante Canadá, aquí buscamos ser cabeza de serie en esos cuartos de final.
Sí, ser primeras, nos vale hasta perder por 9, o sea, si ganamos por supuesto somos primeras de grupo, pero perdiendo hasta por 9, en el triple empate Canadá-Serbia-España, perdiendo por 9 seguiríamos siendo primeras, y perdiendo hasta por 27 seríamos segundas. La cuestión de esto es que como nosotros somos del primer día, el cruce es muy complicado pensarlo. Ahora mismo se podría quedar fuera una potencia como Francia o una potencia como Australia o incluso una potencia como Canadá, dependiendo de si nosotros las ganamos y las estropeamos mucho en las velas que tienen. Ahí por cruce no se puede saber, así que lo que conviene es ganar, pasar a la siguiente fase y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, tenemos tiempo de juego con ese España-Eslovenia, arranca a las 10 de la mañana. Siro, ¿tienes baloncesto el domingo?
Tengo baloncesto a las 6 de la mañana.
No.
¿Me oyes?
Sí, es como alto si y claro. A las 6 de la mañana, ¿qué tienes?
Bueno, tengo 7 menos cuarto exactamente, que tengo el Japón-Argentina del grupo de España y después
decisivo.
Ya me voy a la COPE para comentar el partido con vosotros.
Pues aquí te esperamos. O sea que... Siro, Te escucho, vale. Cuídate.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias. Parrita, también, abrazo fuerte, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Feliz noche, a ver, quien pueda descansar con todo esto que tenemos por delante. Antes de la última pausa, mensajes, los mensajes de los oyentes. Qué paciencia tiene Isaac Avilés conmigo. Avilés, a ver, ¿qué se está comentando?
Pues mira, dice uno, Doncic no puede romper una familia. Es un fenómeno, pero un jugador solo no tiene nada que hacer contra los actuales campeones del mundo, ya veréis. Hablando de la selección de fútbol, decía un oyente, estamos sufriendo demasiado en estos juegos, llevamos muchos partidos rozando el drama, si el seleccionador fuera Luis Enrique, le estaríais matando a palos. Otro dice que hemos tenido la suerte del campeón, así que a partir de ahora nada puede salir mal. Y por último, Albert, te leo este oyente que dice, qué grande, pero qué grande es Saúl Cravioto, estoy tan convencido de que va a ganar una medalla que me jugaría con mi jefe las próximas vacaciones.
Gracias, Isaac, buenas noches.
A vosotros.
Enseguida, Carlos Miquel, ya en la recta final del programa, y la Fórmula 1. Tenemos motor Fórmula 1 el domingo con el Gran Premio de Hungría.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Gana este verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Llega Tiempo de Juego, Carmichael, Carlos Miquel Budapest, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos gran premio, bueno, chulo, interesante, Hungaroring, Gran Premio de Hungría. Bueno, trae una conversación, Carmichael, que vamos a escuchar enseguida, pero antes, parrilla de salida, ¿cómo ha quedado?
Bueno, pues pole para Hamilton, Bottas, Verstappen en la tercera plaza, Hamilton y Bottas, neumático medio y Verstappen neumático blando con el que intentará atacar a los dos pilotos de Mercedes, así que va a haber morbo en esa primera curva y en la segunda, ya te voy avisando.
porque van las dos muy unidas aquí en el circuito de Hungaroring. Cuarto, Sergio Pérez. Quinto, Gasly. Sexto, Norris. Séptimo, Leclerc. Octavo, Ocon, que esta vez ha ganado a Fernando Alonso. Y noveno, Fernando Alonso. Y luego, un Fernando Alonso que, bueno, pues no ha tenido... Le ha pasado lo mismo que a Verstappen. El juego de gomas no ha rendido como él pensaba. Y Fernando Alonso ha tenido... Ha sido el único que lo ha dicho abiertamente. Y decimoquinto con accidente, Carlos Sainz, una ráfaga de viento, él no lo supo ver, que llegaba con un viento mucho más fuerte a la curva y al final tuvo el accidente. Pero lo que te decía, Fernando Alonso, que hacía en Q2 vueltón, decía que estaba contento porque los dos Alpine han entrado en Q3, pero... estaba muy descontento con esos juegos desiguales, acusa a Pirelli de que no tienen el rendimiento y depende de cuál te toque, a veces, de hecho dice que tenía mucho subviraje en la curva 2, a veces no va como debiera.
Uh-huh. Bueno,
más
eso...
que la...
Sí, escuchamos a Fernando Alonso.
Una inconsistencia con los neumáticos alucinante. Pones dos juegos idénticos en teoría y tienes dos coches completamente diferentes. Eso nos ha perjudicado ahora un poco en la Q3, porque creo que me ha tocado un juego de los super buenos en Q2 y un juego de los super malos en Q3. Hay un poco de inconsistencia ahí, pero bueno, salgo con el set bueno, que es el de la Q2, así que a ver mañana.
A ver qué pasa. Y más documentos. Esa conversación, Carlos con Carlos. Carlos Miquel con Carlos Sainz.
¿Qué tal eso?
Yo estoy bien, ha sido un impacto más fuerte del que creía porque me han hecho ir al centro médico porque ha habido 21 Gs, una cosa así. Pero no me ha pasado nada, es más el disgusto que otra cosa.
¿Cómo ha sido? ¿Ibas demasiado deprisa o te ha pillado desprevenido el latigazo que te ha pegado el coche?
Bueno, yo después del golpe no entendía nada porque yo sé que, por lo menos en mi cabeza, sé que entraba esa curva... De hecho, un poquito más despacio que en la Q1. Entonces he dicho, ¿cómo puede ser que lo haya perdido entrando más despacio que en la Q1? Porque quería prepararme mejor la salida de la curva. Por lo tanto, he ido a ver los datos diciendo qué ha pasado. Y luego, ya cuando he visto a mis ingenieros, me he calmado un poco porque hemos visto que comparado con la Q1, en vez de tener 10 kilómetros por hora de viento de cola, he tenido 35. Y aunque he pasado por la curva más lento, aún así he perdido el 30-0, así que... Por suerte no es un error que acostumbro a hacer, pido disculpas al equipo y aún así son cosas que no deberían de pasar, pero después de ver los datos me quedo más tranquilo sabiendo que no, tampoco he probado a hacer ninguna locura y he sido más un pasajero un poco de lo que me ha pasado.
Para mañana, sales el 15, ¿qué se puede hacer? ¿Táctica? ¿Gran salida? Porque no es la primera vez que sales mal y acabas.
Sí, no, hay que ver todas las opciones disponibles. No es un circuito que en términos de estrategia te permite hacer mucho, todas las ruedas duran. Así que nada, vamos a intentar ver qué se puede hacer, ver cómo, de qué manera puedo hacer una buena salida y una buena estrategia, que es lo que me va a dar, si puntúo mañana, ese puntito o dos puntitos que se pueden conseguir.
¿Ha sido tu peor sábado Ferrari?
Seguro, es el primer error, error gordo en Ferrari, te diría, de hecho. Por eso estaba tan cabreado, pero sinceramente después de ver los datos me he quedado más tranquilo sabiendo que también son circunstancias y cosas que pasan.
Hemos escuchado a Fernando Alonso, hemos escuchado a Carlos Sainz en el micrófono azul de COPE con Carlos Miquel. Carlos, sí. ¿A qué hora la carrera?
Bueno, la vamos a dar aquí en tiempo de juego, íntegra y con todo el lujazo de equipo de comentaristas de COPE, a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde de mañana, y vamos a ver cómo queda el duelo, esa bronca que tienen ya abierta entre Hamilton y Verstappen.
Sí, Mercedes, Red Bull, a ver qué pasa.
Sí, porque es que hoy la pole ha sido fea, la pole de Hamilton. Y ha sido fea, ¿por qué? Porque han salido a pista los dos Mercedes a estorbar la vuelta de Verstappen. Le han perjudicado en la vuelta de calentamiento y al final pues no ha podido hacer absolutamente nada. Y a ver dónde acaban. Y es que además, como bien dice Fernando Alonso, lo tiene más difícil Verstappen porque no es inglés, que es una de las perlas que nos ha dejado hoy en sus declaraciones. Y a ver a dónde llega también Fernando Alonso, que ha dicho, le he preguntado, bueno, Fernando, va a estar caliente el pique ahí, primera curva, o con octavo, tu noveno. Dice, más caliente va a estar lo de delante.
Pues te escucho mañana, Carmichael, cuídate mucho, coge fuerzas, 3 de la tarde, de 3 a 5, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en la sintonía del tiempo de juego. Adiós, Carlos.
Un placer, Albert, chao.
Venga, que nos vamos despidiendo al ritmo de la Casa Azul. Basteiro, a ver, otras noticias, ¿qué nos dejamos?
Dos fichajes y una salida en Primera División. El Celta ha incorporado a Javi Galán, que firma hasta 2026. El Granada ha anunciado el fichaje de Luis Abrán, que firma por 3 temporadas. Y el Rayo ha anunciado la salida de Luis Advíncula, dirección argentina, a Boca Juniors. Y al margen de los amistosos de Barça y Atlético, otros 9 de equipos de Primera División. Marsella 2, Villarreal 1. Ha sido expulsado Unai Emery tras encararse con Sampaoli y le han tenido que agarrar miembros de su cuerpo técnico para que no llegasen a las manos. Está la imagen en el Twitter de @tjcope. Además, Roma 0, Sevilla 0, Leeds United 2, Betis 3, AZ Alkmaar 1, Real Sociedad 0, Unión Berlín 2, Athletic Club 1, Getafe 0, Rayo 0, Osasuna 1, Mirandés 0, Celta de Vigo 2, Papos 0 y Alavés 0, Elche 1. Y un último resultado en ciclismo: Nelson Powell se ha llevado la clásica de San Sebastián al sprint.
Muy bien, Basteiro, ¿te lo has pasado bien?
Siempre.
Perfecto. Bueno, amanecer en Tokio llegan, están lozanos y frescos, y es que están aquí, fíjate qué bien aguantan. Joseba Larrañaga y Shuankar. Mañana más tiempo de juego. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.